con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidos, bienvenidas. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Comenzamos como cada día nuestro tiempo para una información distinta, aquellas noticias que no suelen aparecer en los medios de comunicación de masas. Con un punto de vista analítico, hoy presentamos los siguientes contenidos. Hoy en portada comenzaremos hablando de regiones olvidadas en el mundo, y en concreto de un país africano, Mozambique, uno de los países más pobres. Entrevistaremos a Antonio Cabrera, él es cooperante de Médicos Mundi en Mozambique. El número excesivo de presas y diques en los cursos fluviales es una amenaza para varios de los grandes ríos del mundo y también para los ecosistemas de sus cuencas. Así lo advierte la organización ecologista WWF ADENA. Escucharemos un reportaje. Organizaciones no gubernamentales europeas están pidiendo normas más estrictas para regular y para controlar el comercio de armas en la Unión Europea. Y terminaremos hablando de la implicación de algunas grandes empresas petroleras en los conflictos africanos. Un equipo de investigación de Amnistía Internacional visitó el delta del Níger para investigar los abusos contra los derechos humanos y las causas que subyacen al conflicto de Nigeria. Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Acostumbrados a hablar casi siempre de los mismos conflictos y lugares, y acostumbrados a una agenda informativa marcada por las grandes agencias, en virtud de intereses económicos y políticos, no solemos recibir noticias de otros lugares del mundo, de otras problemáticas. En los próximos minutos vamos a intentar conocer la realidad de un país situado al sur del continente africano, Mozambique. Mantenemos comunicación telefónica con Antonio Cabrera. Él es cooperante de Médicos Mundi Madrid. Queremos saber cuál es la situación que habéis vivido en Mozambique. Estáis haciendo un proyecto allí, un programa de atención primaria, pero en primer lugar, Mozambique. Quizás es uno de los países olvidados, de esos grandes olvidados por la denominada comunidad internacional, Antonio.
Pues puede ser así, porque es uno de los países que está entre los últimos, en las últimas posiciones en el índice de desarrollo humano en el informe de Naciones Unidas, pero a pesar de todo, aunque sea olvidado, sí recibe una gran ayuda internacional y una gran parte de sus presupuestos depende de la ayuda exterior.
Desgraciadamente no llegan muchas noticias en general de países africanos a España o a Europa en general, ¿no? Hay un gran desconocimiento de lo que significa en muchos países la vida, la cultura africana. ¿Cómo es Mozambique? Cuéntanos, haznos una fotografía de lo que tú has vivido allí, de lo que te encuentras, cómo es la gente, cómo es la vida en Mozambique.
Bueno, pues Mozambique es un país pues con una gran superficie, ocupa 783.000 kilómetros cuadrados y pues tiene una población de 18 millones de habitantes, y una de las impresiones que uno se lleva cuando lleva viviendo allí un año pues es la gran diversidad de culturas y de etnias que están conviviendo allí. No es una unidad que a lo mejor desde la distancia estamos a identificar como, bueno, Mozambique, un país con solo una imagen, ¿no? Son múltiples imágenes, múltiples religiones las que allí se practican. Entonces nosotros estuvimos viviendo en la zona norte, en la provincia de Cabo Delgado, ya limitando con Tanzania. Y allí hay varias lenguas, se habla el Makonde, el Makua, el Masangani, hay varias lenguas las que se hablan en la zona donde estábamos. Y es un país, pues lo primero que impresiona pues también es la pobreza. Es un país que ha estado en guerra hasta hace 10 años, una guerra civil muy cruel, muy cruenta para la población, y ahora mismo está en un proceso total de reconstrucción. Entonces la relación con la gente pues pues fue muy fue buenísima. La población te recibe con los brazos abiertos y con gran esperanza en que esa reconstrucción, en que esa mejora del país vaya fructificando.
Uh-huh. Cuéntanos, el programa que está realizando Médico Mundi allí en Madrid, ¿en qué consiste? Allí en Mozambique, perdón. ¿En qué consiste?
Es un programa de fortalecimiento de la atención primaria en las áreas en las que trabajamos. Nosotros trabajamos dentro de esa provincia en colaboración con... Nosotros somos Médicos Mundi Madrid en colaboración con Médicos Mundi Cataluña, en total en seis distritos de la provincia de Cabo Delgado. Trabajamos directamente con el Ministerio de Salud mozambiqueño en fortalecer todas aquellas áreas de salud en estos distritos, en este caso de Ancuabe, Meluco y Macomía. Apoyamos todo tipo de actividades, desde la formación hasta la construcción de infraestructuras, el apoyo al personal sanitario en la atención sanitaria diaria, muchísimas actividades son las que apoyamos.
¿Cuáles son las grandes lacras que tiene este país para intentar seguir adelante? Pensamos que puede, como otros países africanos, sufrir una tasa alta de por ejemplo, de enfermos de VIH-Sida. ¿Cuáles son las necesidades sanitarias más básicas que allí hay que cubrir?
Pues, en principio, son muchísimas las necesidades sanitarias que hay que cubrir allí en Mozambique. En primer lugar, pues es la falta de acceso directo de la población a la atención sanitaria. Muchas veces las distancias entre las poblaciones, entre las aldeas y los centros sanitarios es muy grande, pero luego al mismo tiempo hay una falta de necesidades básicas como el acceso al agua, el acceso a la educación, que eso también afecta al final en lo que es el nivel de salud del país. En principio también pues hay gran aceptación de enfermedades infecciosas, en este caso la malaria, y está emergiendo con gran fuerza pues el problema de la epidemia del VIH-Sida, que está aumentando a ritmo galopante en todas las provincias del país.
Uh-huh. Todos recordamos en el año 1997, creo, aquellas intensas lluvias que cayeron sobre Mozambique, que provocaron el desplazamiento de miles de personas y que provocó problemas como el no acceso al agua potable, en fin. El país se va recuperando de conflictos como este, el de las lluvias. En el año 98 creo que también hubo una epidemia de cólera. ¿Va sacando la cabeza o todavía está sumergido en una situación complicada?
La verdad es que hay que reconocer que todavía está en una situación complicada. El problema que arrastra desde la descolonización ya pues era de unos niveles de educación, de alfabetización, de acceso a la salud muy bajos, que la guerra civil que ocurrió entre los años 80 y 92 todavía empeoró mucho más esta situación, y situaciones como las de estas lluvias, que en este caso fueron inundaciones muy fuertes en aquellos años, se han vuelto a repetir, aunque con menos intensidad. Tampoco es que afectaran a todo el país, pero situaciones como la que reseñabas ahora de epidemia de cólera sí son situaciones que todavía se dan cíclicamente en el país, e incluso este mismo año en la capital, en Maputo, hubo epidemia de cólera. Entonces es lo que hablamos muchas veces de los países olvidados. En principio, ya cuando la catástrofe es muy llamativa, pues los medios de comunicación deciden mirar hacia estos países, pero esos problemas como inundaciones cíclicas o como epidemias recurrentes continúan siendo sufridas por la población mozambiqueña.
Uh-huh. Después de época de guerra, después de intentonas de golpe de Estado, la estabilidad política parece importante para empezar a solucionar todas estas cuestiones. ¿Ha llegado la estabilidad política a Mozambique?
En principio sí hay estabilidad. Desde la firma de los tratados de paz en el 92 se están celebrando elecciones cada 5 años, y justo en este año, en el 1 de diciembre son las elecciones generales. La estabilidad se ha alcanzado, aunque de todos modos solo desde el final de la guerra solo ha habido un partido en el poder, la Frelimo, y ahora mismo pues está a la espera de estas elecciones para conocer si el partido opositor puede tener posibilidades de alcanzar el poder.
Uh-huh. Creo que habéis estado 8 meses en esa provincia de Cabo Delgado. ¿Vais a volver?
Nuestra idea es volver, sí. El proyecto, son proyectos a muy largo plazo y la verdad es que es una situación que te engancha, porque cuanto más conoces, pues más cómodo te sientes ante la situación y crees que más puedes ayudar, porque muchas veces los primeros meses son para una toma de contacto, para comenzar las relaciones tanto con la población local como con el personal técnico con el que se trabaja, y yo creo que el mantener la presencia durante tiempo tanto de las mismas personas como de la organización hace que los programas sean más efectivos.
Pues Antonio Cabrera, cooperante de Médicos Mundi Madrid, te agradecemos que hayas estado con nosotros estos minutos acercándonos a la realidad de un país africano como Mozambique, y por supuesto os deseamos la mejor de las suertes cuando regreséis a este país.
Pues muchísimas gracias por la oportunidad que nos habéis dado de estar presentes en vuestra radio.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
El número excesivo de presas y diques en los cursos fluviales es una amenaza para varios de los grandes ríos del mundo y los ecosistemas de sus cuencas. Así lo advierte la organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, en un informe publicado este martes.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
La organización destaca que más del 60% de los 227 mayores ríos del planeta han sido fragmentados por la construcción de presas. Entre las 21 cuencas más importantes que encabezan la lista se incluyen las de Río de la Plata y del Amazonas, en América del Sur.
En el resto del mundo, WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, señala con preocupación la situación del río Yangtze, en China, con 46 grandes presas planificadas o en construcción, incluida la represa de las Tres Gargantas, que será la más grande del mundo.
También hay mención para el Tigris y el Éufrates en Irak, el Danubio en Europa y otro río que atraviesa territorio brasileño, el Tocantins.
La instalación de presas en general tiene como objetivo la generación de energía eléctrica, la recolección de agua para sistemas de regadío y el control de los niveles de los cursos fluviales para evitar inundaciones.
Sin embargo, la construcción indiscriminada destruye humedales, atenta contra la fauna fluvial, tanto de peces como de pájaros, y fuerza el desplazamiento de decenas de millones de personas.
La organización ecologista apunta al abuso por parte de gobiernos que hacen caso omiso de las recomendaciones de la Comisión Mundial sobre Presas. Destaca, por ejemplo, el caso de China, el país con el mayor número de presas en construcción o en planificación.
Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, las comunidades que viven río abajo de algunas de esas presas son las más perjudicadas por la perturbación de equilibrio ecológico que implica, por ejemplo, el empobrecimiento del agua dulce, privada de oxígeno y de nutrientes.
Con voz.
redconvoz.org.
Varias organizaciones no gubernamentales insisten en su reclamo de normas más estrictas para controlar el comercio de armas en la Unión Europea ampliada. La Europa de los 25 podría posicionarse como una voz coherente y efectiva en el control del comercio de armas, pero para ello, indica Amnistía Internacional, es necesario que ponga su propia casa en orden.
los acuerdos adoptados por la Unión Europea en 1998 para el control del negocio armamentístico dentro de sus fronteras no son lo suficientemente eficaces, según explica Amnistía Internacional en su último informe titulado «Socavar la seguridad global, las exportaciones de armas de la Unión Europea».
Y es que para esta organización, los principales acuerdos europeos para regular el comercio de armas y en especial el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas contienen serios defectos que facilitan la exportación de armas a países en los que no se respetan los derechos humanos o donde existen conflictos armados.
Las ONGs denuncian que el comercio de armas no tenga controles internacionales eficaces y que haya un vacío legislativo al respecto. Eva Quintana es la responsable de Intermonos Fan de la campaña Armas Bajo Control.
Bueno, la realidad es que, aunque no parezca, aunque parezca mentira, el comercio de armas es uno de las actividades comerciales que menos reguladas están, con lo cual nos encontramos en una situación en la que a nivel internacional no existen controles eficaces que permitan controlar el destino de las armas, y en el ámbito nacional y de cada país también normalmente es difícil encontrar sistemas de control estrictos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España es más complicado, ¿no? O está más controlado, para entendernos, realizar comercio de productos como pues naranjas o cualquier otro producto de alimentación que no de armas, ¿no? Porque los comerciantes pues tienen que estar registrados en un registro que es auditado por el Ministerio de Comercio Exterior, etcétera, ¿no? En realidad no existe ningún instrumento legal que regule el comercio de armas a nivel internacional, y eso es lo que pide precisamente la campaña Armas Bajo Control. Se trataría de conseguir un tratado internacional que pudiera ser firmado en el año 2006 y que básicamente ese tratado lo que debería contener son una serie de principios bajo los cuales no se debería exportar armas, bajo ningún concepto. Estos principios no son nada nuevos, son principios de carácter humanitario que ya existen en el derecho internacional, que están recogidos en varios tratados o convenciones internacionales sobre derechos humanos. Y lo único que estamos proponiendo las ONGs es que esos principios a los que ya se han comprometido los países a través de esa firma de convenciones de derechos humanos se apliquen también al comercio de armas. Entonces, que podemos llegar a una situación en la cual no se pueda exportar armas, por ejemplo, a un país en el que se da una situación de violación sistemática de los derechos humanos, o que no se puedan transferir armas pues a países que están en situación de conflicto armado abierto, o en el cual se sabe, ¿no?, que esa transferencia de armas puede minar el desarrollo y las posibilidades de desarrollo económico y social de la población.
Francia, Reino Unido, Italia, Suecia y Alemania son los países de la Unión Europea que más armas exportan. Su negocio supone un tercio del comercio de armas en el mundo. Ahora, con la ampliación a 25 países miembros, Europa cuenta con más de 400 empresas de armas ligeras, por lo que las ONGs consideran especialmente importante que la Unión Europea revise este año, tal y como había prometido, el código de conducta para que se refuerce y se amplíe.
Solo así se podrán evitar omisiones y lagunas que permitan situaciones como las identificadas por la Organización de Derechos Humanos en su informe. La transferencia de excedentes de armas checas y polacas a gobiernos como el de Yemen, que tiene un largo historial de venta de armas a terceros países. El fallo en el control del enorme comercio de tránsito de armas a través de los Países Bajos, que permite la exportación de vehículos blindados a Israel, a pesar de que se utilizan contra la población civil, o el acuerdo entre España y Colombia para el suministro de distintos equipos militares y antiterroristas, a pesar de la grave situación que vive este país en materia de derechos humanos.
En el nuevo informe de Amnistía Internacional se reafirma el diagnóstico realizado por la Escuela de Cultura de Paz en su reciente anuario Alerta 2004, en el que ya advertía de la falta de controles en el comercio internacional de armas, así como de la falta de transparencia en las exportaciones que realizan los países, incluidos los de la Unión Europea.
El pasado año, más de 500.000 personas murieron como consecuencia de las armas ligeras, una cifra relativamente modesta si tenemos en cuenta que existen 24 millones de armas en manos de la población civil. También el pasado año el comercio de armas ligeras movió 21.000 millones de dólares. La falta de normativas internacionales permite las ventas de armas ligeras con una total falta de transparencia. Carlos Bravo coordina la campaña de desarme de Greenpeace España.
Las armas ligeras, que son pues todas aquellas que pueden ser transportadas por una persona, incluso por un niño, o por un vehículo ligero, y van desde pistolas, ametralladoras, hasta algunos ciertos obuses, esto que se llama armas ligeras o armas pequeñas, es el material de guerra que más descontrolado está. La munición y este tipo de armas, pues son, por su tamaño, pues son más fáciles de ocultar, ¿no? No es tan fácil ocultar un portaaviones o una fragata, pero efectivamente es en las armas pequeñas, armas ligeras, donde la necesidad de control es mayor, puesto que son armas que es más fácil de ocultar y de exportar sin un control y sin que haya evidencias de ello. Pero también son las armas que actualmente están produciendo más daño, ¿no? El 90% de las víctimas en un conflicto son civiles, y casi todos estos conflictos pues están llevando a cabo con este tipo de armas, ¿no? Hay otras armas convencionales también implicadas, pero las armas ligeras son las principales causantes de todas estas víctimas, ¿no? Y por lo tanto es necesario que se controlen.
En España ha sido tradición por parte de los distintos gobiernos el mantener un total secretismo y oscurantismo sobre la exportación de armas ligeras. Diversas organizaciones sociales han venido denunciando a lo largo de los años la exportación de armas por parte de España a países que sistemáticamente violan los derechos humanos. José María Cantal es redactor jefe de la revista Africana.
Todo lo que compete a las exportaciones de armas está regulado por la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso, cuyas actas son secretas. Al principio de la legislatura hay unos diputados designados por cada grupo que tienen acceso a esas actas, pero que evidentemente por el secreto no pueden decir nada de lo que hayan visto. Sin embargo, hay otras formas de secretismo, como es el tardar mucho en publicar las estadísticas. Pues hay algunas veces que se tarda casi un año en que aparezcan. El hecho de que sean muy escuetas, simplemente dicen armas de guerra, tantos millones, barcos, tantos, munición, tanto, es excesivamente poco, pero aún queda mucho por saber qué tipo de armas o de material ha comprado cada país, qué empresa le ha vendido, cómo se ha financiado, porque esos son otros temas que son paralelos y colaterales a esto de las armas. No solo se exporta, sino qué se exporta. No es lo mismo que un país como Marruecos pues nos compre 1.200 millones de material militar, pero que sean 1.200 millones de vehículos o de minas.
Tanto la Escuela de Paz como las organizaciones que participan en la campaña internacional Armas Bajo Control, Amnistía Internacional, Intermon, Oxfam y Greenpeace, han pedido a la Unión Europea que promueva un tratado global de comercio de armas legalmente vinculante.
Esta, junto con la adopción de medidas más estrictas de control en la Unión Europea, sería la constatación de que la nueva Europa de los 25 ha aprovechado la oportunidad de convertirse en una voz más coherente y efectiva por un cambio positivo, aseguran desde Amnistía Internacional.
El señor ministro ha explicado esta mañana en rueda de prensa cómo marcha la economía en el país. Escuchemos.
Pues la variable macroeconómica refleja una fuerte tensión inflacionaria y sin duda causada por el elevado déficit de la balanza comercial y por el repunte devaluatorio de la divisa comunitaria. Vamos a ver, si nuestros tipos de interés oscilasen de forma regular, lograríamos evitar un recalentamiento productivo y esto revertiría sin duda en un descenso de la presión fiscal.
¿Te gustaría entenderlo?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Un equipo de investigación de Amnistía Internacional visitó el delta del Níger en marzo de este año para investigar los abusos contra los derechos humanos y las causas que subyacen al conflicto de Nigeria. Se ha comparado la intensidad del conflicto en cuanto a número de muertes violentas con los de Chechenia y Colombia, y se calcula que el año pasado el número de muertos ascendió al millar. Según el estudio, la multinacional petrolera Shell está influyendo y agravando el conflicto violento en la región.
La Organización Mundial de Derechos Humanos tiene previsto publicar próximamente un informe basado en las conclusiones de su equipo sobre la actuación de las empresas multinacionales y la forma en que en algunos casos representan una amenaza para los derechos humanos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales.
Según el estudio llevado a cabo por tres conocidos expertos internacionales en conflictos, la empresa petrolera Shell ha agravado el conflicto en el delta del Níger, en Nigeria.
La industria del petróleo tiene una importancia económica estratégica máxima para el gobierno federal de Nigeria. Las exportaciones de petróleo representan el 98,5% del total de las exportaciones del país. Nigeria es el mayor productor de petróleo de África y el quinto de la OPEC, la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
Las empresas petroleras llevan más de 6 décadas operando en Nigeria. La Shell, que opera bajo el nombre de Shell Petroleum Development Corporation, encontró petróleo en 1956 y tiene la mayor red de pozos terrestres del país. La empresa mantiene casi 4.000 puestos de trabajo directos y otros 10.000 indirectos, y su red de oleoductos en el delta del Níger tiene una longitud de 6.000 kilómetros.
Por su parte, Chevron Texaco y Nigeria Agip Oil Company tienen algunos pozos terrestres en el delta, mientras que ExxonMobil desarrolla casi toda su actividad en plataformas marítimas.
A pesar de la abundancia de recursos, el Estado no atiende adecuadamente muchos de los derechos económicos y sociales de la población, ni proporciona servicios esenciales en todo el país, ni ha creado una infraestructura social y material en el ámbito nacional que contribuya a hacer realidad los derechos a la salud, a la educación, al acceso al agua y al adecuado nivel de vida.
Amnistía Internacional recuerda que son los Estados los que tienen la obligación vinculante de cumplir los convenios y tratados internacionales que han ratificado. Por otra parte, aunque reconoce que las multinacionales que operan en zonas de conflicto se encuentran con muchos problemas, subraya que deben respetar los derechos humanos internacionales en sus actividades. Las empresas que operan en Nigeria, por tanto, deben actuar en el marco de las leyes nigerianas que se aplican a sus actividades.
Es fundamental, afirman los portavoces de la organización, que las multinacionales no sigan políticas que contribuyan directa o indirectamente a que se cometan abusos contra los derechos humanos.
Para los analistas, la Shell actúa en la región sin informar a las comunidades que allí residen de sus actividades de explotación sin transparencia y en ocasiones tomando medidas que, lejos de contribuir a la pacificación de la zona, agudizan la violencia.
Es por ello que Amnistía Internacional pide a las empresas que operan en el delta del Níger que tomen medidas para evitar contribuir a amenazar los derechos humanos, adoptando un código de conducta que se ajuste a las normas de derechos humanos de las Naciones Unidas para las empresas.
Con voz.
Eso es todo. Llegamos al final de esta edición del informativo Con Voz. Ha sido un placer estar con vosotros esta media hora y, si así lo queréis, podemos volver a encontrarnos mañana aquí a la misma hora. Hasta entonces, un cordial saludo.